amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 7 de marzo de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Crítica del Tata. Gerardo Martino criticó al futbolista mexicano que por querer emigrar antes de tiempo no termina por consolidarse en las principales ligas del mundo.
FoxSportsLA.com.
Mensaje a Memo. José de Jesús Corona pidió a Guillermo Ochoa dar paso a nuevas generaciones de porteros en el Tri.
ClaroSports.com.
El Barcelona nunca ha comprado árbitros. Joan Laporta dio su postura sobre la denuncia de la Fiscalía al Fútbol Club Barcelona por corrupción y administración desleal.
Mediotiempo.com.
Águila sin piedad. El Benfica aplastó 5-1, 7-1 global al Brujas para avanzar a cuartos de final de la UEFA Champions League.
Radioformula.com.mx.
Voltereta Bloom. El Chelsea venció 2-0 al Borussia Dortmund para eliminarlo tras el global 2-1 dentro de los octavos de final de la UEFA Champions League. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, es martes 7 de marzo. Son las 5 de la tarde con 2 minutos. Ya estamos, como todos los días, aquí en Grupo Fórmula, al aire en Radio Fórmula, en Telefórmula, saludando a la gente que nos escucha a lo largo de la República, en la Unión Americana, en cualquier lugar del mundo que nos esté acompañando. Muchísimas gracias. Hoy arranca la CONCACAF Liga de Campeones. Estaremos platicando de esto, pero hay mucho, mucho por comentar. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. También arranca hoy el Clásico Mundial de Béisbol. Cuba contra Holanda en Taiwán, por ahí de las 11 de la noche. Va a ser un evento muy interesante. Y en la Champions League, el Benfica le metió 5-1 al Brujas, 7-1 global. Para mí el Benfica, el Brujas era favorito antes de arrancar la serie. Y vaya qué bien está jugando el Benfica. Y en la otra eliminatoria de hoy, el Chelsea le logró dar la vuelta al Borussia Dortmund. 2-0 terminó ganando hoy el Chelsea, 2-1 marcador global. Así que Chelsea en los cuartos de final.
Ya estaremos platicando más de estos partidos, pero lo del Chelsea, uno no entiende que esté tan abajo en la Liga Premier, ¿no? Tiene un equipazo.
Y que juegue tan feo, ¿no?
No, bueno, eso sí, pero tiene un equipazo, ¿eh?
Tiene un equipazo, sí.
Un equipazo. Bueno, vámonos con José Luis Cuevas, porque el Tata Martino, exdirector técnico de la Selección Nacional, habló, me llamó la atención que la entrevista se la dio a un youtuber de Estados Unidos, venezolano, y habló de muchas cosas, entre ellas rescató esto José Luis Cuevas.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de La Fórmula ES, muy buenas tardes. Vamos con información de la Selección Nacional de México y concretamente del fútbol nacional. Y es que Gerardo Martino, ex técnico de la Selección Mexicana, habló para el canal de un periodista venezolano llamado Tommy Argüelles sobre diferentes puntos y sobre su experiencia en México. Esto señaló a manera de crítica en lo que hace falta en el fútbol mexicano.
Cuanto más posibilidades tengan los jugadores jóvenes, mayor alimentada va a estar la selección nacional. Cuanto más categoría tengan los futbolistas extranjeros que son contratados, más van a mejorar nuestros futbolistas nacionales. Era algo que nosotros entendíamos, que teníamos que dejarlo sentado, que teníamos que dar una opinión, que probablemente nada se fuese a modificar a lo largo de nuestro proyecto, pero pensando en México a futuro y tomando un compromiso con una federación que nos dio la posibilidad de trabajar, correspondía que nosotros hagamos un diagnóstico y lo mencionamos.
En relación al futbolista mexicano y por qué no se consolida en Europa, Martino señaló.
Bueno, tenemos que entender por qué Diego Lainez vuelve a México con 21, 22 años.
Es cierto.
Por qué este chico Santiago Muñoz vuelve a México con 20 años o 21 años. Muchas veces se habla de futbolistas que con poca edad o sin jugar casi en primera van al fútbol europeo y pocas veces se encienden las luces de alarma cuando esos futbolistas a los 2 o 3 años están de vuelta en el mercado mexicano. Es decir, yo creo que hay muchos elementos a tener en cuenta y la diferencia notable que hacen jugadores como Edson Álvarez o ahora lo más reciente como César Montes, donde hay jugadores que están formados, donde hay futbolistas que están sólidos, que están para salir al exterior y se pueden sostener.
Sobre el manejo del fútbol mexicano por parte de los dueños y las transferencias internas elevadas, el ex técnico nacional dijo:
Como no existe en otros países, hay mucha gente con mucha incidencia. Y yo comparto esto que vos decías de que el nivel de la polémica o el camino de la polémica parecería empezar y terminar en el entrenador de turno, ¿no? Y creo que es mucho más profundo que esto. Yo siempre decía con quien tenía la oportunidad, ¿no? La sensación de tener, de vivir en un mercado paralelo, ¿no?
Sí.
Donde el valor acá es uno y hacia afuera prácticamente no existe.
Reportó para la Fórmula ES, José Luis Cuevas.
Bueno, pues ahí las declaraciones de Martino. Yo sigo pensando que Martino se equivoca rotundamente. ¿Rotundamente en qué? En forma de juego, en futbolistas que no puso, en planteamientos de partidos. Sobre todo, nunca me convenció el estilo de juego de Martino, aún la buena época. Si lo comparamos con la dinámica que hay en el fútbol ahora, Martino jugaba en cámara lenta. Pero en lo que dice Martino administrativamente, en muchas cosas tiene toda la razón del mundo. La injerencia en el fútbol, habla de Diego Lainez y del chico de Santos,
Santi Muñoz.
De Muñoz, que fueron a Europa, no tenían que haber ido a Europa todavía, se precipitaron ellos, en sus clubes les dijeron que tranquilos. Todo eso tiene razón, Martino, y todo esto tiene que ser escuchado. Nunca va a hablar de sus errores, esto es una realidad, ¿no?
No, digo, y siempre lo dijo, cuando incluso era entrenador de la selección nacional, siempre recalcó estos temas y siempre fue muy claro en las cosas que, a su entender, se estaban haciendo mal en el fútbol mexicano, ¿no? Yo en el tema de cómo jugó la selección de Martino, Raúl, creo que al principio y todavía aquella gira por Europa cuando jugamos contra Holanda, esa selección jugaba bien, con mucha intensidad, pero movía muy bien el balón. Después algo pasó en la parte final.
Yo lo de la intensidad no estoy de acuerdo contigo. Nunca vi intensidad en la selección de Martino.
A mí los primeros años, el primer año, año y medio de Martino, 2 años te diría, me gustaron mucho. Todavía se ganó una Copa de Oro. Esa selección jugaba bien, muy bien. Y después algo pasó, es un hecho, y al final no jugó bien. Pero la verdad que es un tipo que tiene mucha experiencia, que ha estado en muchas partes del mundo, que hay que escucharlo cuando habla, porque además de ser muy claro, tiene buenos conceptos. Eso es una realidad, ¿no? Dice clarísimo que hay muchos dueños que inciden directamente en el fútbol mexicano. Eso está claro y es uno de los...
No utilizó la palabra dueños, bueno, dijo, bueno, hay muchas injerencias.
Muchas injerencias.
Pero yo no creo que sean dueños, yo creo que es dueño.
Bueno.
Sí, no plural, singular.
Pero ahora ya no es uno, ¿no?
Bueno, plural, las televisoras, pues.
Digo, y al final sabemos que ahora no es uno y no es una televisora, sino que hay un grupo ahí, ¿no? Dentro de esas televisoras que manejan.
Y tiene razón en eso, ¿no?
Por supuesto que tiene razón. Y es uno de los principales problemas, ¿no? Porque además no solo tienen injerencia sobre la Federación Mexicana de Fútbol y la Selección Nacional, tienen injerencia sobre la Liga y sobre las decisiones que se toman en la Liga, que a últimas fechas han sido casi todas desafortunadas.
Es que ¿no? ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Uno de los grandes problemas es que el desarrollo del futbolista en nuestra liga no puede ser el desarrollo ideal por todos los problemas que tiene nuestra liga, ¿no? Por todos los problemas y por todo esto que se anunció que iba a venir una reestructuración del fútbol mexicano, que no ha llegado nada ni llegará, porque desafortunadamente es así. Pero estoy de acuerdo contigo, Martín, no hay que escucharlo en esto. En esto hay que escucharlo.
Claro.
En lo otro, el nivel de cancha, para mí, Martino nunca tuvo que llegar al fútbol mexicano. Llegó y al principio hizo cosas interesantes. Para mí, no bien, cumplió a secas. Para mí, bien, es hablar de otro tipo de nivel de selecciones. Pero cuando hable administrativamente, la experiencia, lo que ha vivido, hay que escucharlo porque es de beneficio para el fútbol mexicano.
Sin duda.
Ahora, se está promocionando para Estados Unidos abiertamente.
Que le fue muy bien, por cierto. Le fue muy bien en Atlanta. El tema de la injerencia, regresando, se toman las decisiones por intereses personales y por beneficios personales, ¿no?
Económicos,
¿no? Económicos, eso es un hecho, ¿no? El descenso, el ascenso, las multas, los extranjeros, por supuesto. Bueno, y a últimas fechas, unas campañas, ¿no? Para salir a promover y a tratar de convencer que lo mejor es que no haya descenso y que no haya ascenso. Invertir ahora, por favor, ¿no? Cuando tenías una plaza tan bonita y tan futbolera como Monarcas y por intereses personales te vas a Mazatlán y ahora resulta que lo conveniente no es descenso para invertir en tu equipo. Vamos, al final está clarísimo, ¿no?
Sí, por eso son tantos problemas en nuestra liga. Ojalá cambie esto, ¿no? Y vale la pena comentar que el presidente de la liga, Mikel Arriola, no tiene culpa de esto, ¿no? Esto lo manejan desde arriba. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde la Fiscalía Española acusará al Barcelona por corrupción debido a los pagos que hizo al ex vicepresidente de la Comisión de Árbitros, según informaron medios locales. Donde el Barça ha estado en la mira desde que se publicó que el club catalán desembolsó millonarios pagos durante años a una compañía propiedad del entonces vicepresidente del comité. Y si bien hasta ahora no han sido vinculados a ningún tipo de actividad ilegal, están siendo revisados bajo la lupa como parte de una investigación de las autoridades de Hacienda a la compañía. Y hasta el momento la Liga Española como la Federación Española analizan el caso. Llegamos a la UEFA, donde el organismo europeo reembolsará a todos los aficionados de Liverpool que adquirieron entradas para la final de la Champions League la pasada temporada. Un partido marcado por las escenas de caos en las afueras del Stade de France, en el que diversos aficionados del club inglés fueron rociados con gases lacrimógenos. Asimismo, se repartirán reembolsos a aficionados del Madrid, así como aficionados neutrales que cumplan con ciertos criterios establecidos por la UEFA. Cerramos en España porque la polémica plataforma Ashley Madison, una aplicación para hombres casados, habría ofrecido alrededor de 1 millón de euros al exjugador del Barcelona, Gerard Piqué, para que el equipo que este dirige, el Andorra Fútbol Club, porte su logo durante los próximos 3 años. La oferta, que ya está en manos de Piqué, vence el próximo 15 de marzo. Y entre las cláusulas que debería cumplir si es que acepta, se encuentra publicar anuncios en las cuentas oficiales del equipo y del mismo Piqué. Asimismo, se informa que la empresa canadiense pagará un bono de 50.000 euros por cada jugador del equipo cuya historia sobre una relación no monógama sea publicada en los medios, y otros 150.000 euros por cada jugador que admita públicamente tener una aventura extramarital frente a la prensa. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Yo pensé que ya había visto todo en el fútbol, pero esta oferta para el Barcelona sí.
No, para el Andorra.
Perdón, para el Andorra sí, porque el Piqué, exjugador del Barcelona, Piqué es dueño del Andorra, que por cierto va va bien más o menos en la segunda división de España y que juega bastante bien con un estilo parecido al Barcelona, pero esta oferta y todo lo que ofrecen es una página para hombres casados, ¿no? Y sí, todo lo que dicen y todo esto, no, bueno, no, yo creo que no lo va a aceptar Piqué, ¿no?
No creo, bueno, es tan bueno para el negocio que si le llega a convenir puede ser, ¿eh? Porque no, digo, final es una manera de llamar la atención, ¿no? Lo que sí está de llamar la atención es el tema ese de los bonos, ¿no? Por publicar relaciones extramaritales, ahora sí que...
Bueno, yo pensé que había visto todo. Vamos a ver qué decide el señor Piqué. Se dirigieron a él, lógicamente, porque es un hombre que en este momento tiene los reflectores por todo lo que ha sucedido en su vida privada. Oye, la Champions, platicábamos lo del Chelsea. Tiene un equipazo el Chelsea. Oye, la cantidad. Estaba viendo lo que gastó Raúl Eduardo. Son 640 millones de euros lo que lleva gastado.
En el año sí. Más en el mercado invernal gastó más de 300 millones de euros. Es una locura lo que gastó el Chelsea para buscar llegar a los lugares en donde nos tenía acostumbrados. Y la verdad que con el equipazo que tiene, no juega bien, ¿no? Yo no sé si al paso del tiempo van a llegar a jugar bien, pero el técnico no me gusta, y no es un equipo atractivo. Hoy, por peso de jugadores, por Stamford Bridge, me parece que termina ganando el partido, en donde el Dortmund, siendo un equipo que juega bien, no le alcanzó la nómina y terminó sucumbiendo ante un equipo mucho más poderoso. Yo quiero ver al Chelsea contra un rival más fuerte, ¿no? Ahí sí creo que va a estar complicado.
Pulisic en la banca.
Sí.
O sea, una cantidad de mediocampistas tienen que para mí sobran, pero bueno, gastaron un dineral. Hay una jugada que es clave porque fallan un penal y se repite el penal porque ingresan jugadores del Borussia de Dortmund. O sea, esa jugada fue clave definitivamente en el partido. Y bueno, califica el Chelsea.
Aunque el Dortmund llegó poco, ¿no?
Muy poco. El Dortmund hoy me decepcionó, ¿eh?
Un tiro libre de Marco Reus que termina sacando muy bien Kepa, pero fuera de eso poco llegó el Dortmund. Kyle Havertz fue el hombre que falló el penal y que después terminó haciendo el penal. Raheem Sterling, terminando el primer tiempo, hace el 1-0, también con un poco de suerte en un rebote. Ahí está también Joao Félix, está Enzo Fernández, está Mateo Kovacic.
No, es increíble.
Tiene un equipazo.
Ahora, lo que estaba checando también, el arquero es español.
Kepa. Sí.
Pero estaba checando la cantidad de porteros españoles que hay en la Liga Premier.
Sí.
O sea, es... Vamos, de llamar la atención la cantidad de arqueros españoles que hay en la Liga Premier. Y todos competitivos, ¿eh?
Sí, el portero del Chelsea es se me fue el nombre del...
Kepa.
No, pero el que era titular que se lastimó... Mendy, exacto. Mendy, exactamente.
Bueno.
Y ahora Kepa es el titular. Pero ¿quién es españoles? ¿Está De Gea?
No, ahorita te lo leo. Hay un chorro. Hay un equipo que tiene dos españoles. Dos españoles. Pero te quería comentar antes lo de el Benfica y que arrasa al equipo de Brujas, pero estaba checando la maldición, la famosa maldición, por si ustedes la conocen, de Bela Gutmann, el exdirector técnico del Benfica, con el cual salieron campeones de Europa la última ocasión. Sí, fueron bicampeones, le ganaron al Real Madrid y al Barcelona. Y a partir de la siguiente temporada, porque no lo contrataron, dijo: de ahora en adelante no van a ganar un título en Europa. Y bueno, desde ahí perdieron la final de la Copa de Europa con el Milan, otra más con el Inter, otra más en Copa de Europa con el Manchester, otra más en Copa de UEFA contra el Anderlecht, otra más contra el PSV Eindhoven, Copa de Europa. Otra Copa de Europa en 1989-90 contra el Milan. 2012-2013 contra el Chelsea pierden 1-2. Y 2013-14 contra el Sevilla pierden la Europa League en penales. O sea, que si usted no cree en las maldiciones, esto es de llamar la atención, ¿eh?
Echó la maldición como aquella del Bambino. Pero en alguna de ellas, Raúl, me parece que, no sé si la segunda o la tercera que leíste, después de que se fue, ya él había regresado al Benfica y no pudo ser campeón él, echándose víctima
no pudo romper su maldición.
Exacto, víctima de su propia maldición. Pero qué bien juega el Benfica de hoy, ¿eh?
Sí.
Qué bien juega. También me parece que agarró un Brujas en un nivel bajo. Vamos a ver también cuando le toque un equipo con un peso específico mayor, pero es muy atractivo ver jugar al Benfica, muy, muy atractivo.
¿Lo pones como candidato?
No, por supuesto que no. No, no, pero es muy atractivo verlo, ¿no? Hay equipos que no son candidatos que tampoco es atractivo verlos, pero Benfica juega muy bien al fútbol.
O sea, el Chelsea.
El Chelsea.
¿Y tampoco es candidato?
No, pero en un duelo creo que tiene más posibilidades de ganarlo el Benfica.
A mí me gusta más cómo juega el Benfica que cómo juega el Chelsea también. Ahí te van los porteros españoles en la Liga Premier. David De Gea, Kepa, del que estábamos hablando, del Chelsea. Vicente Guaita, del Crystal Palace. ¿Cómo no? Fabricio Agosto, del Fulham. Adrián San Miguel, del Liverpool. Y Robert Sánchez, del Brighton. Andale. O sea, ya ni los conté, David.
Robert Sánchez, seleccionado nacional.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 porteros. Y Raya también, porque te decía que el Brentford tiene 2 porteros españoles. Entonces es llamar la atención. Los ingleses, desde la época de, ¿quién será? Peter Shilton, no tienen un gran, gran arquero de niveles mundiales, ¿no? Yo creo que su gran, gran figura fue Gordon Banks.
Sí.
Y luego Peter Shilton, que fue un gran arquero, pero no se caracterizan por fabricar buenos arqueros, ¿no?
No, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Oye, mañana, siguiendo con la Champions, el Tottenham recibe al Milán. 1-0 ganó el Milán el partido de ida. Va a ser un partido interesante. Bueno. Ninguno de los dos equipos anda bien en este momento, pero creo que por el marcador de ida y por ir a jugar a Tottenham va a ser un partido interesante. Y en el platillo del día, el Bayern recibe al Paris Saint-Germain sin Neymar, que quedó fuera lo que resta del torneo. Una baja durísima para el París, no solo para mañana, sino para lo que resta del torneo, si llega a avanzar el Paris Saint-Germain, pero con la necesidad del París de ir a buscar el resultado, va a ser un partido muy atractivo.
Muy atractivo. Vamos a ver si lo puede hacer el equipo de Messi, el equipo de Mbappé. Si no lo hace ahora, mucho me temo que este anhelo de conquistar la Champions va a quedar en eso, en un anhelo para el futuro, porque no sé si vayan a seguir Mbappé y Messi en ese equipo.
Mbappé seguro, ¿no? Mbappé, yo creo que cuando menos hasta los Juegos Olímpicos de Francia seguirá. Porque
queda libre, ¿eh?
Sí, me queda claro, pero yo creo que, bueno, lo que se supo es que lo tomaron como bandera para los Juegos Olímpicos y creo que le conviene al país y al señor Macron, que se involucró un poco en que se quedara Mbappé, que se quedara en Francia a jugar, ¿no? Ya después de los Juegos Olímpicos, quién sabe qué pueda pasar.
Lo platicamos cuando lleguen los Juegos Olímpicos, porque yo siento que él también ya quiere emigrar. En fin, esto es un asunto que tendrá que resolver el Paris Saint-Germain. El que sí se pierde toda la temporada es el equipo, el brasileiro Neymar, y este yo creo que sí se va a ir.
Ya, yo creo que Neymar ya vio sus últimos minutos en el Paris Saint-Germain, en donde nunca le fue bien.
No, y aparte él nunca estuvo a gusto desde que llegó, ¿no?
No. Probablemente un error terrible, iba a decir de los mayores errores de su vida, porque no sé si haya cometido otros, pero el haberse salido del Barcelona cuando estaba en el tope del Barcelona. No,
bueno, ese Barcelona con Messi, con Neymar y con Luis Suárez era un equipazo. ¡Regresamos!
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el padre de Sergio Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, confirmó a través de una entrevista que se estará presentando en el próximo mes de julio el proyecto del nuevo circuito en Cancún. Asimismo, aseguró que tanto la Federación Internacional como la Fórmula 1 ya lo han aceptado y tiene el visto bueno de la familia Slim y autoridades de México. En el deporte amateur, la selección mexicana de taekwondo firmó una destacada participación en el Abierto de Estados Unidos desarrollado en Las Vegas, al consagrarse subcampeones del torneo, acumulando 3 medallas de oro, 2 platas y 2 bronces, solo por detrás de Corea del Sur. Los oros fueron por parte de Carlos Ansores, Victoria Heredia y César Rodríguez, mientras que las platas fueron de Brian Salazar y Fabiola Villegas, y los bronces fueron de Brenda Costa Rica y Brandon Plaza. Y en el atletismo se presentó oficialmente la edición 40 del Maratón de la Ciudad de México, que se celebrará el próximo 27 de agosto y contará con la participación de 30.000 corredores. Las inscripciones iniciaron en octubre de 2022 y la salida será frente al Estadio Olímpico Universitario para finalizar en la plancha del Zócalo capitalino. Escuchamos a Javier Hidalgo, director general del INDEPORTE.
Sí, vale la pena, además de que tenemos testimonios vivos, hay corredores que lo han hecho y que nos van a poder platicar pues toda la historia de lo que ha significado estos 40 años. Hoy es parte de la plataforma turística de la Ciudad de México.
Señor Burak.
Raúl, Arredalo, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Pues voy a iniciar con una nota referente a Tom Brady, el gran mariscal de campo de los Patriotas de Inglaterra, los últimos años con los Bucaneros de Tampa, ganador de 7 anillos de Super Bowl. Y es que el pasado fin de semana en Indianápolis se llevó a cabo el Scouting Combine, que es en Indianápolis, en donde invitan a los mejores prospectos del fútbol americano colegial camino al draft, que va a ser en unas semanas más. Y cubriendo este evento estaba Rich Eisen, que él trabaja para el NFL Network, y entonces a través de las redes sociales puso los 5 rumores de los cuales me enteré, de los cuales se platicó en Indianápolis. Uno de ellos, por cierto, que Philip Rivers, cuando había problemas en la posición de mariscal de campo con los Delfines de Miami para la recta final de la temporada anterior, y también con los 49ers de San Francisco, que bueno, se ofreció Philip Rivers a salir de retiro, pero bueno, situación que evidentemente no se produjo, y bueno, queda como rumor. Pero dentro de lo que puso Rich Eisen, y que hay muchos que han duplicado a través de las redes y diversos medios, es que Tom Brady estaría pensando en regresar a los emparrillados. Y entonces Tom Brady, ni tardo ni perezoso, colocó en su Twitter, dice textualmente: cualquiera que piense que tengo tiempo para regresar a la NFL nunca ha adoptado a una gatita de 2 meses para su hija. Entonces, pues yo creo que podemos decir que Brady esta vez no regresa. Raúl Eduardo.
Me acordé de muchos, Enrique, aquí, que nada más sacan rumores por sacar rumores. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues sí, los famosos borregazos, y luego avientan 200 borregazos y le atinan a uno, y entonces, wow, son la última maravilla del mundo. Pero bueno, el caso es que esto fue lo que puso Brady. Yo creo que ya se retiró definitivamente del fútbol americano. En más de la NFL hay varias cosas, porque está todavía esta telenovela que de qué va a pasar con Aaron Rodgers, si es que seguirá con Green Bay, si se retira, si es que se va con los Jets de Nueva York. Bueno, por lo pronto los Jets enviaron una comitiva muy importante con destino a California para platicar con Aaron Rodgers, obviamente con permiso de los empacadores, porque todavía estaba bajo contrato con ellos de 2 años más. En este contingente estaba el dueño del equipo, Woody Johnson, que por cierto es de los dueños de Johnson & Johnson. El gerente general del equipo estaba el entrenador Robert Saleh, el coordinador ofensivo Nathaniel Hackett, que había sido su coordinador ofensivo, el coordinador ofensivo de Aaron Rodgers en Green Bay. El año pasado fue como entrenador en jefe de los Broncos, le fue fatal, y ahora va a estar con los Jets de Nueva York. El caso es que, bueno, todavía no se sabe qué es lo que se ha producido de esa plática, de esa posible negociación. Aaron Rodgers tiene contrato, como decía, hasta el 2024 con el equipo, y todavía le deben 108.8 millones de dólares. La próxima campaña son 59.9 millones de dólares para Aaron Rodgers. Y bueno, habría que ver todavía una serie de cuestiones ahí en cuanto a el tope salarial, el impacto que tendría para los Jets, el impacto que tendría para Green Bay. Ahora, Aaron Rodgers es un gran mariscal de campo, pero se requiere del 100% de su compromiso, y es algo del cual no se ha presentado en los últimos tiempos con los empacadores de Green Bay. Y miren, Raúl, Rodolfo, les platico una cosa. Patrick Mahomes, el año pasado, cuando Tyreek Hill, su receptor estelar, fue negociado a los Delfines de Miami, ¿qué fue lo que hizo este hombre, Patrick Mahomes, en el receso para la campaña anterior? Bueno, él se fue a Texas, reunió a los receptores que iba a tener Kansas City para la próxima campaña, se puso a entrenar con ellos y diariamente le mandaba notas a su entrenador, el jefe Andy Reid, de cómo iba la cosa, quién andaba bien, quién andaba mal. ¿Qué fue lo que hizo el año pasado? Aaron Rodgers con los empacadores de Green Bay cuando su mejor receptor, Davante Adams, se fue con los Raiders, no se presentó a las prácticas voluntarias, no jugó un solo partido de la pretemporada, apareció hasta la campaña regular y el equipo empezó a caminar con estos nuevos receptores hasta noviembre. Y bueno, el equipo de Green Bay hasta el último juego de la campaña tenía vida, si le ganaba a Detroit se metía a la postemporada. Pero eso es lo que está pasando con Rodgers en los últimos tiempos. De manera que yo creo que lo primero que debían hacer sus futuros empleadores, porque además Green Bay parece que ya está listo para deshacerse de Aaron Rodgers y Jordan Love está ya en condiciones de ser el quarterback titular. Creo que lo primero que le tienen que preguntar a Rodgers es, ¿quieres jugar fútbol americano? Porque si no, no vale la pena. No sé cómo lo ven.
A mí me parece, y siguiendo con lo que dices, Enrique, que sí, pues está un poquito subidito, ¿no? Digamos, se siente tan bueno que cree poner condiciones y cree que cualquiera lo va a contratar y que no tiene que comprometerse, así como lo dices, como lo hizo Patrick Mahomes, ¿no? Yo creo que para Green Bay lo mejor sería que se fuera, sin duda. Y ahora él también llegar a los Jets está peligroso, ¿no?
Sí, además los Jets en una división complicada porque Miami va para arriba, Buffalo va para arriba y los Patriotas de Inglaterra que siempre son un contendiente, entonces no sería una división fácil para Aaron Rodgers, pero bueno, pues así es como se está dando la situación ahora. Último día para colocar las etiquetas de jugador franquicia en la NFL, los cuervos de Baltimore se la colocan a Lamar Jackson, su mariscal de campo, que no llegó a un acuerdo a largo plazo. Aquí hay un problema porque él no es representado por nadie, él es su propio agente y creo que lo coloca una desventaja con respecto a algunos otros jugadores. Es una etiqueta no exclusiva. Eso quiere decir que si llega algún otro equipo o equipos que estén dispuestos a igualar lo que en ese momento se le da por ser jugador franquicia, que son 32 millones de dólares, entonces él se puede ir con otro equipo, aunque el equipo de los Cuervos de Baltimore tendría que ser compensado con dos primeras selecciones del draft. Pero pues no llegó un acuerdo de largo plazo hasta ahora. Lamar Jackson todavía tiene hasta el 17 de julio para llegar a ese acuerdo a largo plazo. El equipo de los Gigantes de Nueva York se arregla con Daniel Jones, mariscal de campo, que por fin tuvo una buena temporada, por fin tuvo un buen entrenador en jefe, también hay que decirlo, Brian Daboll, que había sido coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo. Contrato de 4 años, 160 millones de dólares, 82 millones garantizados, y además fue a ganar 35 millones extra en cuestión de incentivos. Y Saquon Barkley, su corredor estelar, a él le colocaron la etiqueta de jugador franquicia por 10.01 millones de dólares. Y pues ya para finalizar, Raúl, platicar acerca de Pau Gasol, este gran jugador español. El día de hoy su número 16 va a ser retirado por el conjunto de los Lakers de Los Ángeles, va a ser en contra de Miami, de Memphis este partido. Pau Gasol pasa de Memphis a los Lakers justamente en el 2008 y ayuda a levantar a este conjunto, siendo una pareja sensacional con Kobe Bryant, ganando un par de campeonatos en 2009 y también en 2010. Y el equipo de los Lakers regularmente tiene la costumbre de no retirar números de jugadores que no están en el Salón de la Fama, con algunas excepciones, el caso de Shaquille O'Neal, que adelantaron el retiro de su número porque Jerry Buss, el dueño del equipo, pues estaba ya muy enfermo y pues lamentablemente no llegó inclusive a el momento del retiro del uniforme de Shaquille O'Neal. A él lo ingresaron al Salón de la Fama 3 años después. El caso de Kobe Bryant, que bueno, pues lamentablemente fallece y su número lo retiran en 2017, los dos números que portó, el 8 y el 24, y bueno, el Salón de la Fama en el 2021. Y en el caso de Gasol, que además fue 6 veces el jugador de las estrellas, novato del año, con su selección con española ganó 2 medallas de plata, una de bronce en Juegos Olímpicos, el Campeonato Mundial en 2006. Bueno, él está en este momento como finalista para entrar al Salón de la Fama y esto se va a saber el próximo 1 de abril. Por cierto, es una generación muy importante. Vamos a ver cuántos de todos estos ingresan, pero están también como finalistas Dwayne Wade, Tony Parker, Dirk Nowitzki, quizás el mejor extranjero que haya llegado en la historia a la NBA, el alemán. También Greg Popovich, este formidable entrenador de San Antonio, y Becky Hartman. Así que pues veremos. Por lo pronto, hoy es una gran noche para Pau Gasol, Raúl Ranodaro.
Oye, Enrique, lo de Aaron Rodgers, aquí aplica aquella vieja frase de ninguno, nadie es tan bueno como todos juntos, ¿no? Nadie es tan bueno solo como todos juntos, ¿no?
Es una cuestión de equipo.
Una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM. Y 89.3 de FM. Marcamos diferencia. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Finalizó la actividad de la jornada 8 de la Liga MX Femenil con la victoria a domicilio de Rayadas, 2-0 sobre Juárez en la frontera. En la Noria, Cruz Azul y Querétaro dividieron puntos con empate a 1, mientras en la Angelópolis, Puebla derrotó a Mazatlán 1-0. Atlético de San Luis y Tijuana no se hicieron daño en el Alfonso Lastras con empate a 0 y el clásico tapatío fue para Chivas con victoria de 2-1 sobre las rojinegras del Atlas. Escuchamos al timonel del rebaño, Juan Pablo Alfaro.
Creo que nos supimos sobreponer, era cuestión de tener paciencia. Creo que estábamos haciendo un buen partido, estábamos generando opciones al frente. Lo rescatable es que el equipo otra vez se sobrepuso a la adversidad en cuanto al marcador, y creo que lo supimos manejar muy bien.
Tigres derrotó a León 4-1 en el Volcán, mientras en el Nemesio 10, Toluca y Pumas no se hicieron daño con empate a 0. En la Bella Airosa, América dio la sorpresa al vencer a las Tuzas 2-3, y las Guerreras de Santos finalizaron la actividad de la jornada 8 de la Liga MX Femenil con victoria sobre las Centellas del Necaxa 3-0. Tras 8 fechas, Rayadas y Chivas siguen sin conocer la derrota. Rayadas son líderes de la clasificación con 24 puntos, mientras Guadalajara es segundo con 22. América ya es tercero con 20 puntos. Pachuca y Tigres se acercan en el cuarto y quinto sitio con 18 unidades. Juárez es sexto con 16 puntos y en los últimos lugares de la clasificación se encuentran Tijuana y las rojinegras del Atlas con 10 puntos.
En el estudio, Mauricio Vázquez. ¿Cómo estás, Mauricio?
Muy bien, Raúl, muchas gracias. Muy buenas tardes, muy contento de saludarlos. Y bueno, aquí en el corte comercial quiero comentarles que en menos de 5 minutos pudimos tomarle algunos datos importantes a Raúl. Mediciones médicas que hoy en día, con la pandemia, y que sabemos que hay que tener como prioridad el estar pendientes de nuestra salud. Entonces, si me permites, mi querido Raúl, voy a contarle al público. Venga. Que le pusimos el Life Watch, este reloj inteligente, a nuestro querido Raúl, y le medimos la oxigenación 98%. Venga. Estás perfecto, temperatura 36.5, presión arterial 110/80, ritmo cardíaco 68. Por eso está sonriente, radiante, mi querido Raúl. Y esto antes, pues solamente era posible con una enfermera personal a tu lado, yendo a la farmacia a ver si te tomaban la presión o la oxigenación. Mucho dinero, mucho tiempo. A partir de hoy, usted puede tener el control de toda esta información y mucha más que ahorita le vamos a contar con LifeWatch, el único reloj inteligente que funciona con o sin un dispositivo móvil.
Está
¿qué bueno, tal?
Está buenísimo, ¿eh?
Oye, nos vas a presumir de verdad todo lo que te sacamos ahorita a la luz, Raúl.
No, hombre.
Fíjate que aparte se puede meter a bañar con él, puede sumergirlo también. Este reloj inteligente es a prueba de agua. La batería le dura más de 7 días.
¿Te puedes bañar con él?
Te puedes bañar con él.
Ya nomás puedes... falta que te garantice que quedan más limpio, ¿no?
Exactamente. Y además puedes nadar con él y te van a entrar llamadas. Si tu esposa te está buscando y dice, ¿dónde está Raúl? Y Raúl está nadando, te localizan inmediatamente. Ay, ay, ay. Pero, fíjate, en caso de una emergencia también, LifeWatch funciona como un botón de emergencia. Esto quiere decir que si usted, por ejemplo, pensemos en un adulto mayor que trae puesto su LifeWatch, de repente tiene un accidente, se cae y esa persona necesita auxilio. No necesitas tener un teléfono al lado tuyo. Desde tu muñeca presionas el botón de pánico, puedes hacer una llamada sin tener tu celular ahí al lado. Entonces, bueno, también a las personas que les gusta hacer algún deporte, alguna actividad física, Raúl Junior, por ejemplo, ¿qué le gusta a usted que diga, Esta es mi actividad física favorita.
Me gusta correr.
Correr. Fíjate, tenemos aplicaciones predeterminadas. Además de tener oxigenación, temperatura, ritmo cardíaco, presión arterial, también tenemos esa posibilidad de que, como tener a un entrenador personal, te va a estar monitoreando si tu actividad física es correr. La buscamos aquí entre las diferentes opciones. Además, vean qué bonito es. Súper elegante, es unisex, fácil de manipular. Y solamente lo pueden adquirir en este momento comunicándose al 55-71-00-34-91 para toda la República Mexicana. ¿Qué les parece este productazo de CB Direct?
A mí me encantó. ¿Eh?
Buenísimo. ¿Garantía tiene, Mauricio?
Sí, fíjate que eso es muy importante, garantía de 30 días. Si usted utiliza LiveWatch y no es el mejor reloj inteligente del mercado, el mejor que haya tenido en sus manos, nos llama y nosotros le reintegramos el importe de su compra. Sabemos que eso no va a suceder porque lo va a amar desde la primera vez que lo utilice. Y por supuesto, aquí en La Fórmula con Orbañanos, siempre pendientes de que tengan las mejores promociones, de que tengan la garantía de CB Directo. Pero también hoy me vine preparado porque, bueno, mañana sabemos que es el Día de la Mujer. Y también hay mujeres que nos están viendo en este momento. Entonces, por esa razón, tenemos una super promoción si usted se comunica al 55-71-00-34-91. En la compra del primer Live Watch, yo le voy a regalar el segundo. O sea, un 2x1, pero además CB Directo lo va a invitar al teatro a ver Lagunilla, mi barrio. ¿Ya vieron esa espectacular, sí, puesta en escena? Bueno, pues ya se va a terminar la temporada. Tienen que, pues, comunicarse para que aprovechen y tengan boletos gratis, que cada boleto les costaría más de $1,500 pesos. Pero además del 2x1 de los boletos del teatro, también se lleva esta cámara digital para auto, que funciona como retrovisor, tiene audio, va a grabar hasta 14 horas continuas. ¿Y qué tal en el caso de un accidente, algún choque, algún, no sé, una persona atropellada, por ejemplo, algún robo? Puedes tener evidencias.
Buenísimo.
Que son de verdad fundamentales para una situación legal y que usted pueda salir avante de cualquier contingencia que se pueda presentar. Oye, ¿qué les parece la promoción?
Los extras buenísimos, pero...
buenísimos.
Dos por uno, Mauricio.
No, dos por uno, ¿no te convence, Raúl?
Acostumbrados a mejores ofertas, échale ganas, ¿no?
Mira, solamente porque don Raúl salió con excelencia en todas las mediciones médicas que le hicimos, no le vamos a dar un 2x1. Si se comunica usted en este instante de cualquier parte de la República Mexicana y dice que lo está escuchando o viendo en La Fórmula con Orbañanos, por último día le vamos a dar un reloj adicional totalmente gratis. Quiere decir que paga un Live Watch, se lleva el segundo, el tercero totalmente gratis, pagos pequeñitos, la garantía de 30 días, los boletos del teatro y se lleva, por supuesto, esta cámara que ya les dije es digital para auto, que no la va a pagar en $2,500 pesos, se la va a llevar casi regalada, pero hay que comunicarse ya al 55-71-00-34-91. Recuerde que Live Watch es como tener a una enfermera personal todo el tiempo ahí al lado suyo. Así que aproveche, 3x1, es el último día, comunicándose al 55-71-00-34-91. Y la siguiente le toca a usted, Raúl Junior, la medición.
Perfecto. Gracias, Mauricio.
Gracias a ustedes.
Gracias, Mauricio. Querías comentar algo, Raúl Eduardo.
Rapidísimo, Raúl. Estábamos escuchando el tema de los deportistas, bueno, de Pau Gasol, que nos decía Enrique que van a retirar su número, y estaba revisando rapidísimo los deportistas españoles que ha tenido. Quitemos a esa gran generación de futbolistas, ¿no? Como Andrés Iniesta, Xavi, Iker Casillas, Sergio Ramos, que fueron figuras mundiales. Pero, por supuesto, el número uno para todos los medios en donde checamos es Rafa Nadal, el deportista español más importante, pero está Miguel Indurain, está por supuesto Pau Gasol, está Sebe Ballesteros, ¿te acuerdas de Sebe Ballesteros?
Hombre,
el golfista, buenísimo también, María Belmonte, nadadora, Carolina Marín, una saltadora de altura, Fernando Alonso, o sea, te pones a ver la cantidad de deportistas top que ha tenido España y que tiene, ¿no?
Y muchísimos de ellos fueron consolidándose después de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Completamente de acuerdo.
Después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, incluyendo el fútbol, desde luego. Bueno, antes de que nos gane el tiempo, vamos a mandarle un fuerte abrazo a nuestro excompañero. Aquí trabajó mucho tiempo con con nosotros, no me gusta la palabra ex, nuestro compañero, Gonzalo Farfán, falleció su padre, Salvador Farfán, jugador fue del Atlante, del América, del Zacatepec, para Gonzalo, para también para Gabriel Farfán, Gabriel, para su hermano, les mandamos un fuerte abrazo, y bueno, pues que descanse en paz. Este fue mundialista en 1962, Salvador Farfán. Un abrazo para Gonzalo.
Un abrazo para Gonzalo y para Gabriel también, con mucho cariño.
Juega hoy Tigres contra el equipo de Orlando en el arranque de CONCACAF. Por cierto, ¿tú sabes de dónde es un equipo que se llama el Athletic Violet?
No.
Pues yo tampoco, pero le va ganando 2-0 al Austin. Le va ganando 2-0 al Austin de la MLS. 2-0 en este partido de CONCACAF. Sí. En fin, arranca CONCACAF.
Tigres juega contra Orlando, ¿no?
Contra Orlando.
Es ida y vuelta.
Y vuelta, sí.
El partido de hoy es en el Volcán.
Exactamente.
La vuelta no la puede jugar André Pierre Guignac, por el mismo motivo por el cual Djokovic no juega Indian Wells a partir de mañana. No se vacunó contra el coronavirus.
Pero aparte está lesionado.
Ya está listo.
¿Ya juega hoy?
Ya está listo.
Ojalá juegue hoy, el día de hoy.
Pero no puede jugar la vuelta porque no se vacunó.
Bueno, Fox Sports Premium a las 9 de la noche, si quiere acompañarnos. El Violet Athletic, que va ganando al Austin, es de Haití. De Haití. O sea, 2-0 va perdiendo el Austin y todavía no se juega el segundo tiempo. Pero no deja de ser un resultado sorpresivo. Haití, el nivel es muy, pero muy bajo. Y este equipo Austin, que por cierto, uno de los grandes accionistas es mexicano, juega en la MLS. En fin, con esto nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.